invitado a una persona muy especial, es un padre de aquí del colegio, él tiene sus dos hijitas acá, Ana y Sofía, es una persona que conocemos pues de tiempo atrás, es médico de la Universidad de Antioquia, pediatra de allí de la Universidad de Antioquia, bueno, él les va a contar más cosas sobre su perfil, tiene más cartones que un tugurio, sabe de todo, entonces en la nutrición y en esta parte es una persona muy versada, el Señor le ha usado de una manera pues increíble, es también pastor de la Iglesia Restauración, entonces es una persona que tiene pues toda la autoridad para hablar de este tema en esta mañana y de verdad estamos muy contentos de que nos haya podido aceptar la invitación. Entonces, doctor Jan Rodríguez, él tiene pues su consultorio aquí en Calasanz, es una persona pues activa en toda el área de la medicina. Damos una bienvenida y de verdad gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, sí, muchas gracias, doctora, por la introducción. Sí, soy padre de familia, tengo tres hijos, las dos niñas están acá. El bebé tiene 16 meses, soy médico hace 18 años, pediatra hace 14 años. Por gracia de Dios he visto más o menos unos 70 mil niños desde que soy médico, pediatra, más o menos. También veo adultos y hemos trabajado en cuidados intensivos, en varios hospitales, entre ellos la Clínica Noel, el San Vicente de Paúl, el San Juan de Dios y demás. Tenemos el centro médico aquí en el barrio Los Colores, cerquita Calasanz precisamente, y hemos estudiado diplomatura en crianza, ¿sí? Lo que es puericultura o crianza, lo que pasa es que cuando me lo acerco mucho queda con mucho retorno, puericultura, que se llama crianza, porque es lo mismo que crianza, y diplomatura en medicina, que se llama medicina odontológica, que es la integración de todas las medicinas para el servicio de las personas. Alimentación saludable y loncheras saludables es una charla que surgió desde el año pasado o antepasado en otro colegio donde tuvimos vínculos, porque la alimentación ha sido una gran preocupación de los padres. El 70% de la consulta médica de un pediatra tiene como parte del motivo de consulta que el niño no come o que come mal, ¿sí? Aquí hay papás. ¿Cuántos han tenido problemas con la alimentación de su niño?
Porque pena, voy a subir un poquitico más. ¿No soy mamá?
Listo. A ver si así. ¿Así? Listo. Mire que la gran mayoría han tenido problemas con la alimentación de su muchacho. Ahora, la mayoría de los que están acá conocen algo de la palabra de Dios y hay dos cosas fundamentales que les decía yo ayer. Yo soy lo que como en mi cuerpo, yo soy lo que como, pero en mi mente y en mi espíritu también soy lo que como, es decir, yo soy lo que creo, en lo que pienso, en lo que me capacito. Yo soy lo que como, físicamente soy lo que como y espiritual y mentalmente y emocionalmente soy lo que como en cuanto a la información que me llega. Eso no es así. Por ejemplo, en el área de las finanzas hay un gran petrolero que se llama J. Paul Getty. J. Paul Getty dice que yo soy con quien me junto y lo que estudio en 5 años. De tal manera que si eso lo trasladamos a la alimentación, yo me convierto en lo que como, más o menos en 5 años. Y usted se da cuenta en los niños que son bien alimentados y en los que no son bien alimentados, que tienen buenas pautas de alimentación, y en los que no tienen buenas pautas de alimentación y a los 5 años ya han manifestado qué son respecto a la alimentación. Unos son más aliviados que otros y la gran mayoría tiene que ver con qué, con lo que comen, con lo que se alimentan. De tal manera que con esta pequeña introducción y con esta introducción de la palabra de Dios vamos a hacer un ensamble de lo que la palabra de Dios dice, al menos en esta primera diapositiva, y lo que la ciencia dice. El primer versículo nos dice que Dios dijo, he aquí, os he dado toda planta, ¿que da qué? Semilla. Que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay, ¿qué? Fruto, que a su vez da semilla. Que a su vez da semilla o serán para comer. Hoy en día conocemos que las semillas, son unos superalimentos. Hoy en día se habla mucho del amaranto, de la quía, de la quinoa, de la chía, y hoy en día consideran particularmente a la chía y a la quinoa como superalimentos porque tienen una gran cantidad de aminoácidos ricos para nosotros que incluso podrían hacernos fácilmente vegetarianos. No estoy en contra de los vegetarianos, ¿sí? Simplemente el vegetarianismo tiene ciertas dificultades que eso pues lo podríamos hablar en el transcurso de la charla. Pero bíblicamente Adán y Eva eran vegetarianos. ¿Y cuánto vivían? Pues bueno, pues no Adán y Eva, digamos que después de Adán y Eva vivían muchos años, ¿sí? Y hoy en día se ha demostrado cómo las dietas saludables prolongan la vida. Entonces, ya después, Dios le dio permiso a Noé de comer cualquier cosa en Génesis 9:3 y dice, prácticamente le dice, todo lo que se mueva, écheselo a la muela, todo lo que se mueva. Y ayer les decía, los chinos aprendieron eso al dedillo, porque todo lo que se mueve, desde insectos hasta mamíferos grandes, se lo comen. Pero lo más bonito de la escritura es que cuando yo voy avanzando en ella, ella me va mostrando cómo la ciencia médica hoy avala lo que hace más de 3.000 o 4.000 años fue escrito. Y por ejemplo en Levíticos 11 está la lista en todo el capítulo de los animales puros e impuros y dice, animales que qué, que comeréis, pero también habla de los animales que no vas a comer. Y en esa lista de animales puros e impuros hay animales que son más tóxicos que otros. Los animales que son impuros en esa lista de Levíticos son los animales que hoy en día la ciencia ha encontrado como los animales tóxicos, como son el camarón, los langostinos, muy ricos, pero son tóxicos porque tiene una gran cantidad de histamina, que es una sustancia que causa piquiña, dolor de cabeza, inflamación, y tiene sustancias tóxicas como el plomo y el mercurio, que son tóxicas y cancerígenas, que pueden causar demencia y otros problemas. ¿Sí? Hablo rápido, pero yo vuelvo y repito. ¿Listo? Entonces, el cerdo para los judíos es el animal más impuro de todos. Muy rico el chicharrón, sí, pero es bastante tóxico por la cantidad alta de histamina que tiene. De hecho, yo como pediatra se lo quito o lo restringo en los pacientes que sufren de alergias, porque la alergia se empeora mucho con alimentos que tengan histamina, como la carne de cerdo y la comida de mar, particularmente lo que es camarones y langostinos. Digamos que a los camarones y a los langostinos les dicen como los marranos del mar. Estos son los marranos del mar, ¿sí? Mire que ellos están en la parte más baja del mar, caminando, y ahí es donde se depositan los metales pesados. Hasta ahí estamos claros, ya tenemos una introducción interesante en cuanto a frutos, en cuanto a semillas y en cuanto a carnes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hay unos principios que la Organización Mundial de la Salud, no Jan Rodríguez, no el pediatra Jan Rodríguez, el médico Jan Rodríguez, sino la Organización Mundial de la Salud nos dice una cosa, primer principio de muchos que tiene con respecto a la alimentación, y dice, elimine de la dieta la sopa. ¿Cómo voy a eliminar la sopa? ¿Sí? La sopa en el mejor de los casos, es una sopa de verduras. ¿Estamos de acuerdo? Que es la mejor sopa que hay, la de verduras. Porque las otras son de pasta, ¿cierto? Que es pura harina y papa, ¿cierto? ¿Qué otra sopa hay? De fideos, harina y papa. ¿Qué otra sopa hay? Sancocho, papa, yuca, guineo, plátano y un pedazo de carne. ¿Qué otra sopa hay? La de guineo. Tiene guineo, pero también aquí sale papita y tiene carne. ¿Qué más? La de lentejas. Esa es de las mejorcitas. Listo. La mejor de todas es la de verduras. Y la de verduras, la mejor sopa de verduras tiene habichuela, zanahoria, arveja y papa. ¿Listo? De esos cuatro alimentos que acabo de decir, el único que podemos considerar legumbre pura, es la habichuela. Porque la arveja, la papa y la zanahoria son leguminosas, granos, como la arveja, y lo que es la papa y la zanahoria son tubérculos, entonces lo tenemos que meter en la lista de las harinas. La cabeza le está haciendo así, ¡tas! ¿Cierto? Listo. Pero no le estoy diciendo que no coman eso, simplemente le estoy diciendo que entendamos que lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo es que normalmente cuando un niño, aunque en el adulto también pasa, come sopa, lo que está haciendo es ocupar la barriga con comida que le está quitando espacio a otros alimentos que son más necesarios. Entonces, claro, usted es encima del muchacho que coma, y quiere que coma sopa, que coma seco y que tome sobremesa con bocadillo. Y quiere que se coma todo eso después de haberse comido, antes del almuerzo, un bonjour. No hay niño que coma. El tamaño del estómago es el puño de la mano. Un poquito más grande, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto coman. O sea, en lo natural es como el puño de la mano, pero cuando se come en exceso, pues empieza a ser como el estómago de una vaca, ¿cierto? Y por eso a veces no se sacian los muchachos. Y eso ya tendríamos que hablar como en consulta. Entonces, primer principio, eliminar la sopa. Ya entendemos por qué. ¿Listo? Entonces ellos dicen, seco. Cuando hablan de seco, nos hablan de la ley de los cuartos. Y ellos dicen, parta el plato en cuatro cuartos. Cuatro cuartos es una unidad. Un cuarto fruta, un cuarto legumbre, un cuarto harina, un cuarto proteína. Ya lo vamos a volver a hablar. Repito, ellos hablan de un cuarto de legumbre, un cuarto de fruta, un cuarto de proteína y un cuarto de harina. Yo les voy a modificar un poquitico esos cuartos y ya les voy a explicar por qué. Cuando hablan del consumo de líquidos, habla que el consumo de lácteos después del año de vida no sea más de 10 onzas de lácteo al día líquido. Y normalmente muchos papás me dicen que les dan 5 teteros al día al niño que tiene 2 años y medio y 5 teteros de 8 onzas, 40 onzas, 4 veces más de lo que recomienda la OMS. Un día me llegó un niño, bueno, el niño no me llegó, me llegó la mamá con el niño no va solo a consulta. Un niño de 2 años y medio, muy gordo, y la mamá consultó porque no comía. Eso está muy raro. Cuando yo me pongo a mirar, el niño consumía aproximadamente 2.000 a 2.500 calorías al día solamente en tetero. Claro, no comía, solamente tomaba tetero. Y 2.000 calorías es el máximo de calorías que debe consumir una dama como las que están acá. 2.500 es lo de un hombre. De paso se ha dicho, una bandeja paisa tiene 2.000 a 2.500 calorías. ¿Listo? Entonces, no más de 10 onzas de leche y no más de 10 a 12 onzas de jugo. ¿Por qué? Porque normalmente el jugo se hace con azúcar. Uno, normalmente el jugo se cuela y quitamos la fibra que es beneficiosa. Y tres, porque disminuye mucho el deseo de comer de los niños. De paso se ha dicho, la sobremesa, sobre todo para los niños que son un poquito cansones para comer, es mejor ofrecerla después de comer. ¿Listo? Y eso, no, eso equivale por ahí a 2 vasitos medianos. De hecho, mi recomendación, ya que me estás hablando del vaso, mi recomendación es que la sobremesa no sea muy abundante. La sobremesa es una costumbre muy, muy paisa, muy latinoamericana. Y la sopa y la sobremesa es una costumbre muy latinoamericana. Normalmente la gente consume, pues en Europa, no consumen sopas con mucha frecuencia. Usted ve las cartas de los restaurantes europeos y tendrán 2 o 3 sopas o no tienen sopas. ¿Sí? La sobremesa es muy latinoamericana. ¿Por qué no tomar mucha sobremesa? Porque la mucha sobremesa diluye los líquidos gástricos y disminuye la eficiencia de la digestión. Repito, la mucha sobremesa, ¿qué hace con el líquido gástrico? Lo diluye. Y al diluirlo disminuye la efectividad de la digestión. ¿Estamos aquí? Listo, entonces preferiblemente poquita sobremesa. Sobremesa es jugo, agua panela, leche, que vamos a hablar de eso enseguida también. Y recordar que ya no se habla tanto de pirámide nutricional, sino del tren de la alimentación. Ya no hablan de una pirámide en la cual arriba estaban los vegetales y abajo estaban los carbohidratos en cantidad, sino que se ha modificado. Ya hoy en día los carbohidratos o las harinas no deben de ser el 50% de la alimentación, sino al contrario, las legumbres debieran de ser el 50% de la alimentación saludable. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Principios a tener en cuenta. Con la ley de los cuartos, yo modifico la ley del cuarto en la primera parte y hablo no de un cuarto de fruta y un cuarto de ensalada, sino que hablo de ¿qué? 2 cuartos de ensalada. ¿Por qué? Me van a preguntar. Doctor, si la fruta es tan saludable, ¿por qué me está modificando usted la ley de la OMS? De hecho, la OMS ya viene modificándola también. Porque la fruta, si usted come un cuarto del plato fruta al desayuno, un cuarto de plato fruta al almuerzo y un cuarto de plato fruta a la cena, más la fruta del jugo, usted se está consumiendo al día por lo menos 5 o 6 porciones de fruta. ¿Cierto que sí? ¿Más o menos? ¿O no? 5 o 6 porciones de fruta. Resulta que cuando uno consume demasiada, me perdonan, cuando uno come demasiada fruta, el azúcar de la fruta, la fructosa, se transforma en azúcar llamada sacarosa. Y la sacarosa en exceso se transforma en grasa. Grasa. Hoy en día se conoce, se sabe, se tiene la certeza absoluta que los aumentos elevados de azúcar en sangre son los que se transforman en grasa, y la epidemia de obesidad a nivel mundial tiene un nombre: azúcar. ¿Sí? Colombia está consumiendo 100 gramos de azúcar por persona. Brasil está consumiendo 124 gramos de azúcar por persona. Eso no dice nada todavía para ustedes. Pero si yo les digo que lo máximo que se recomienda al día son 25 gramos, eso sí nos dice mucho. Porque 25 gramos es lo máximo al día. O sea que uno al día, ¿cuánto debería consumir? Máximo 25, o sea, en promedio 10 a 15. Si yo estoy consumiendo al día, en promedio, 100 gramos de azúcar, puedo decir que estoy consumiendo casi hasta 10 veces más el azúcar diaria que debiera de consumir. Eso nos debiera de asustar. Entonces, y estoy hablando de fruta. Doctor, ¿entonces no comemos fruta? Sí, consúmase 1 o 2 porciones de fruta al día, sea en jugo o sea en fruta. Prefiero fruta directa. Prefiero fruta directa. Y si es jugo, sin colar, obviamente, si es de fresa, si es de mora, si es de lulo, si es de guayaba, hay que colarlo, pues, ese montón de pepa no se la va a tomar, ¿cierto? Entonces, cuando yo les hablo a los pacientes, les digo, vea, consuma fruta, preferiblemente fruta peluda. Es decir, las que dejan bagazo, guanábana, mango, mandarina, naranja. ¿Quién le gusta el jugo de naranja? Espectacular, pero es un veneno. ¿Por qué? No es un veneno en sí mismo. Ojo, porque Dios no hizo nada veneno. Pero se convierte en un veneno porque cuando yo consumo un jugo de naranja tiene por lo menos 3, 4 o 5 naranjas dependiendo de lo jugosa de la naranja. Si cada naranja tiene en promedio 10, es capaz de transformar 8 a 10 gramos de fructosa en sacarosa, yo me estoy consumiendo de 40 a 50 gramos de azúcar. ¿Y cuánto es lo máximo al día? 25 para el adulto, 15 para el niño. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muy rico el jugo de naranja. Y para completar, lo hacemos sin colar. Es muy rico, sí, muy rico. Y es preferible un jugo de naranja que una gaseosa, obviamente, obviamente. Pero para que tengan en cuenta que tenemos que ser muy inteligentes y muy sagaces en el momento de la alimentación. 2 cuartos de ensalada significa la mitad del plato. Una empresa que se llama Casi Creativo en internet tiene unos videos en YouTube, Casi Creativo. ¿Alguien conoce a Casi Creativo? Se los recomiendo. Casi Creativo tiene unos videos espectaculares. Uno de ellos, la canción se llama La mitad de tus platos deben ser vegetales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo de los platos principales la mitad debe ser vegetales, o sea, 2 cuartos, ¿o no? Y cuando yo hablo de vegetales, no estoy hablando de zanahoria y de remolacha, que son tubérculos, sí son vegetales, pero yo lo acomodo en los tubérculos y lo acomodo más en las harinas saludables, harinas saludables, hay harinas no saludables. Entonces, cuando yo hablo de ensalada, yo hablo de predominio hierbas, o sea, lechuga, brócoli, coliflor, apio, acelga, espinaca, ¿sí? Cebolla, maravillosa la cebolla, cebolla de rama, cebolla de huevo. Ahí podríamos incluir ciertos frutos, como dice Génesis, como son el aguacate, que es un fruto, pero lo consideramos legumbre. El aguacate es una fruta, el tomate es una fruta, el pepino es una fruta, pero los metemos en legumbres. En esta lista permitimos el tomate, el pepino, ¿cierto? El tomate es espectacular. Yo amo el tomate. El problema del tomate es la cáscara, que acumula mucho tóxico. Entonces, ojalá sin cáscara. Listo, como recomendaciones generales. Se me pueden escapar muchas cosas, pero es que tenemos nada más 40 minutos. Listo, pero estamos bien, estamos aprendiendo. Y estamos entendiendo. Listo. Y desaprendiendo, sí señora, muy bien. Vamos a hablar de ellos ahorita. Espectacular. Una cuarta parte del plato deben ser, ¿qué? Carbohidratos. Carbohidratos saludables como son los tubérculos, papa, yuca, zanahoria, remolacha, ñame. En ese grupo podemos meter el plátano, el guineo, que son frutas, pero los podemos meter ahí. Claro, no salen de un árbol. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? En el grupo de tubérculos podemos meter al plátano, ¿cierto? Y podemos meter al guineo y todos los primos del banano, ¿cierto? Pero son frutas, salen de un árbol, ¿o no? O salen de abajo de la tierra. ¿Listo? Tubérculos, uno, saludables, muy saludables. Dos, cereales. Cereal no es el cornflakes, las azucaritas, el choco crispis. Eso no lo utilicen como alimento habitual de sus hijos, por el amor de Dios. Eso tiene una carga de azúcar muy alta. Y peor, mezclándolo con leche, no hicieron nada. Obviamente se come con leche, porque eso fue lo que la sociedad nos enseñó, el consumismo nos enseñó. ¿Sí? Entonces alguien me va a decir, doctor, granola es más saludable. Depende de la granola, hay que mirarla, hay que mirar qué trae la granola. Pero el problema es que se la comen con leche. Y la leche atrapa el hierro y atrapa ciertos nutrientes y no los deja absorber en el sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de cereales, hablo de trigo, ¿cierto? Aunque con el trigo hay una cosa que hablar y ya enseguida déjenlo ahí en stand-by, pero particularmente de maíz y de arroz, que es el que tenemos en nuestro medio, ¿cierto? Maíz y arroz, o sea, arepa, ¿o no? Y productos hechos con harina de maíz, ¿cierto? Y el otro cereal que dijimos es el arroz. La otra fuente de harina saludable son los granos, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, ¿cierto? Pero la otra fuente de harina que no se debe consumir es la parva. Sobre todo la parva o los productos de panadería hechos con harina de trigo. Por eso les dije, dejen en stand-by el trigo. La pasta es hecha con harina de trigo. No es que no coman, es que restrinjan o eliminen dependiendo del problema que se sufra de salud. Listo, muy bien, se me están adelantando, muy bien, buenos alumnos. Listo, y un cuarto del plato debe ser proteína, de preferencia de origen animal, ¿sí? Cocinada, al vapor, guisada, asada o al carbón, nunca frito, ni la proteína ni nada. Yo le digo a mis pacientes charlando, le digo, frito ni el enemigo. Bueno, el enemigo sí, pero ya sabemos cuál es el enemigo, ¿cierto? Frito nada, frito nada, frito nada. Doctor, pero es que yo frito con aceite de oliva, que es tan saludable. Freír en aceite de oliva debería dar cárcel. Porque cuando usted calienta los aceites, cualquier aceite que usted caliente, cualquiera que usted caliente, genera grasas dañinas que se llaman grasas trans. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos claros. Entonces, un cuarto de proteína de preferencia animal. Doctor, yo soy vegetariano. Listo, acuérdese de las semillas que hablamos al principio. Quinoa, chía, amaranto, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la semilla de calabaza, la semilla de soya, la semilla del cacao, espectaculares. Lo que pasa es que las semillas son más difíciles de conseguir y a la gente le tiene pereza. Por ejemplo, usted si consumiera sandía, saque las semillas y prepárelas. Hay modos para prepararlas casero. En YouTube hay de todo eso, para que usted lo mire. ¿Listo? Entonces, no hay problema. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? Muy bien. ¿Entendía la ley de los cuartos para las comidas principales? Muy bien. Vamos a hablar de los venenos blancos, que son alimentos que debiéramos de eliminar o disminuir de la dieta, como son. El primero de ellos, el azúcar. Dijimos que el azúcar es la que está causando la epidemia de ¿qué? De obesidad y diabetes. Hoy hablamos de diabesidad. ¿Hoy hablamos de qué? Diabesidad, que es combinación de obesidad y diabetes. Yo tengo niños de 6, 7, 8 años que tienen niveles de azúcar en sangre muy altos y yo le hago pesquisas y los encuentro prediabéticos. Yo estoy seguro, y me van a perdonar y no es porque esté hablando con falta de fe, estoy seguro que el 30% de los que están aquí tienen una diabesidad. Y si no una diabetes, un trastorno del metabolismo de los azúcares. Estoy seguro. Y eso es un gran estresante del cuerpo. ¿Y es por qué? Por el consumo alto de azúcar. El consumo alto de azúcar. El azúcar añadida hay que eliminarla de la dieta, hay que consumir sin azúcar y hay que comprar productos que no tengan azúcar. Y si vamos, y si nos gusta que las cosas sepan dulce, entonces utilicemos un sucedáneo del azúcar, como son la stevia o la panela orgánica. Hay otros, pero me gustan la stevia y la panela orgánica. La stevia porque es muy versátil. Usted la stevia la puede conseguir en polvo, la puede conseguir en gotas, o puede conseguir la mata y echa la stevia en agua, la pone a que impregne el agua y esa agua queda dulce, dulce como una miel. Porque la stevia es bastantes veces más dulce que el azúcar. Por eso cuando usted le dan stevia en un restaurante, le dan un sobrecito que tiene poquita cantidad y queda muy dulce, pero tiene un amargorcito que a veces la gente no le gusta. Entonces ustedes toman la decisión de que endulzan o si no endulzan. El azúcar es tan tóxica que empeora la hiperactividad. Es tan tóxica que está relacionada con el aumento de, dijimos, de diabetes y trastornos del azúcar. Está relacionada con la obesidad. Está relacionada con el cáncer, las células cancerígenas y las células infecciosas. Repito, las células cancerígenas y las células infecciosas se alimentan de azúcar. ¿Estamos claros? No, falso. Totalmente falso, no es lo mismo que el azúcar. De los sucedáneos del azúcar, el más saludable es el stevia. Ahora, otros endulzantes como el aspartame, ya eso es otro cuento. Mire que yo no estoy hablando de aspartame ni de otros endulzantes, por eso le estoy diciendo stevia y panela orgánica. ¿Listo? Que eso sí tienen incluso potencial cancerígeno. Tengo yo 26 artículos que hablan en contra del aspartame, por ejemplo.
La miel.
La miel que sea de abeja pura. Se puede consumir sin exagerar. Sin exagerar, ¿listo? Porque sigue siendo una fuente de dulce que se puede transformar en sacarosa. ¿Cierto? ¿Listo? No excederse. Pero la miel, maravilloso. Muy bien. El otro veneno blanco es el trigo. Pero, doctor, usted me pone un versículo bíblico diciéndome que la alimentación bíblica es buena y en la Biblia hablan de trigo y usted me está sacando el trigo de la lista. ¿Cierto que suena como contradictorio? Sí, es contradictorio, pero el trigo de hace 3.000, 4.000, 2.000 años es más. El trigo de hace 40 o 50 años era un trigo bueno. El trigo de ahora tiene 40 a 50 veces más cantidad de gluten que el trigo de hace 40 o 50 años. Y lo que hace tóxico el trigo es el gluten. ¿Sí? Gluten. Y el gluten es un gran tóxico del sistema nervioso. Es un gran alergeno, o sea, que causa alergias. Es más, tanto el azúcar como el trigo, por el gluten, en el sistema nervioso hay receptores para el gluten, y son receptores de morfina, lo que llamamos de los opiáceos. Es decir, que tanto el azúcar como el gluten generan hasta síndrome de abstinencia. Es decir, que causan dependencia. Y eso, ¿por qué? Porque el gluten en el cerebro genera una sensación de, como de cierta éxtasis. ¿Sí? Hablando con adultos, estamos hablando de adultos, es como si el gluten y el azúcar causaran un orgasmo cerebral. ¿Me hago entender? Un éxtasis. El gluten y el azúcar. Por eso la gente quiere consumir más azúcar y quiere consumir más parva. Y ayer les decía, un chocolate con parva, con un pan de queso, con un pan de bono, con un croissant, prácticamente a todos nos provoca. Y es que el sabor adictivo de la parva es por el gluten. Es que la parva es deliciosa. Lastimosamente tiene mucho gluten y es bastante tóxico en muchas áreas. Se acumula en muchos órganos. Intoxica el hígado. Disminuye el funcionamiento del páncreas. Hace que el páncreas no produzca la cantidad adecuada de insulina. Si me quedo hablando del gluten, nos quedamos mucho tiempo porque hay libros enteros hablando de gluten. Hay un solo libro que se lo compartí a la rectora, que se llama Cerebro de Pan. Se lo recomiendo. Cerebro de Pan. Y solamente habla del gluten, no más. Bueno, habla de otras cosas, pero habla del gluten principalmente. ¿Sí? Entonces el gluten.
Hoy hay muchos
Eso es lo que les voy a hablar entonces. Exactamente, hay sucedáneos del pan o del trigo.
Los integrales.
El integral es lo mismo, solo que tiene grano entero. El integral es mejor que el pan integral o la parva integral, es mejor que que la parva blanca o el pan blanco, porque tiene granos y te ayuda a ir al baño mejor, no más. Pero sigue aumentando el azúcar a niveles muy elevados. Es más, un pedazo de pan aumenta más el azúcar en sangre que una cucharada de azúcar. Y ya dijimos que el azúcar es un veneno. No lo digo yo, lo dicen los serios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hay unas opciones. Harinas derivadas de otros productos, como son la harina de arroz. ¿Sí? Parva hecha con harina de arroz. ¿La conocen? Busquen la que sí se encuentra en los supermercados. ¿Sí? Harina o productos hechos con harina o almidón de yuca. El más conocido, el pan de yuca, delicioso. Los besitos y las rosquitas. ¿Sí? Deliciosos y saludables. Harina de maíz. Hay productos hechos con harina de maíz. El pan de maíz. ¿Quién ha probado el pan de maíz? Es delicioso. El pan de maíz es rico. En algunas panaderías y en algunos almacenes de cadena. Yo le hago propaganda a Justo y Bueno. En Justo y Bueno venden unos productos hechos con harina de maíz y con harina de arroz. Me gusta. ¿Listo? Allá se consiguen fácilmente. Harina de maíz. Las achiras. ¿Alguien ha comido alguna vez achiras? También. El almidón o la harina de achira también. Entonces son mecatos interesantes para las loncheras de nuestros muchachos. ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que uno eso de entrada lo apabulla a uno, ¿cierto? Uno dice, no, este me puso a aguantar hambre. Pero no, estamos desaprendiendo, como decían acá.
La arepa de yuca.
Claro, arepita de yuca, maravilloso. Y todas las que ustedes sepan, por ejemplo, la harina de plátano. La harina de plátano. Ay, doctor, pero es que usted dijo que que lo único que tenía gluten era el trigo. No, el trigo es el que tiene más alta cantidad de gluten. Gluten hay en todas partes prácticamente, ¿sí? Hay por lo menos 15 alimentos naturales que tienen gluten y hay por lo menos 20 alimentos artificiales que tienen gluten. Antes no comamos nada. No, hablamos específicamente de la parva, hecha con harina de trigo, por lo menos para empezar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Usted es mentiroso, usted... No. Listo. Quedamos entonces con las opciones de la harina de trigo. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. El otro veneno blanco es la sal, ya todos lo saben, todos lo han escuchado hablar. La sal empeora la presión arterial, aumenta la retención de líquidos. Eso está muy claro. Entonces, como opciones, vamos a cambiar la sal por sales saludables como la sal del Himalaya, pero que es muy costosa. Pero la sal marina es más barata y es más fácil de conseguir. Se consigue en almacenes de cadena, en tiendas naturistas, y es barata. Una libra de sal marina vale 3.000 pesos. Pues la sal normal vale menos. Pero pues 3.000 pesos para una libra de sal realmente no es una inversión grande. ¿Estamos claros con eso? Normalmente hay que utilizar más porque la sal marina es más simple. Es un poquito más sosa. ¿Por qué? Porque tiene otros minerales como el magnesio. El solo magnesio mejora más de 300 procesos enzimáticos y metabólicos en el cuerpo.
La sal normal le echan otros aditivos que la hace más...
Más blanca. Sí. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces la sal, ya sabemos que hace parte de los venenos blancos. El otro veneno blanco que les va a doler mucho a todos, a la gran mayoría, es la leche y los lácteos líquidos. Entonces, cuando hablamos de los venenos blancos, hay por lo menos 15 a 20 razones para suspender los lácteos líquidos, sobre todo, más que los lácteos sólidos. La razón más importante es la caseína. La caseína de la leche es una proteína que irrita, inflama el tracto digestivo. Y si usted tiene un tracto digestivo inflamado e irritado, es un tracto que va a absorber cosas que no son del resto de los alimentos. Primero. Segundo, la proteína de la leche es una proteína muy pesada, hecha para un ternero de 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos, y no para un ser humano que máximo pesará 100 o 120 kilos. Es una proteína que sobrecarga mucho el riñón. Tercero, la leche, los lácteos líquidos sobre todo. Mire que estoy hablando de los lácteos líquidos sobre todo. aumentan mucho las flemas en el cuerpo. Entonces las personas que tienen problemas como rinitis y asma empeoran el moco y hace que se acumule más fácil el moco. Las abuelas decían, algunas abuelas decían, no le des leche para que el moco afloje. ¿Listo? La caseína de la leche la utilizan para hacer pegamento. Si la caseína la utilizan para hacer pegamento, ¿será que no nos deja como pegotudos por dentro? ¿Sí estamos como entendiendo el concepto? Sí, claro. En general para los problemas que manejen flemas. Flemas. Flemas no solamente respiratorias, sino flemas del sistema digestivo, porque el sistema digestivo se manejan flemas. La leche deslactosada, lo único bueno es que es deslactosada para que tiene pedorrera. ¿Sí? Para los gases y la pedorrera, la flatulencia. Pero la proteína no se la quitan. Lo que hace la leche leche es la proteína, y la proteína no se la quitan. ¿Le quitan la grasa? Sí, descremada. ¿Le quitan la lactosa? Sí, deslactosada, pero no le quitan la proteína, porque si le quitan la proteína deja de ser leche. O la modifican. Ya cuando modifican la proteína, esas proteínas modificadas de la leche de vaca son las que hacen que sea digerible para los bebés y las entarran, las ponen en un tarro para venderlas costosas. Para los bebés, las leches, es lo que llamamos las leches de primera etapa y segunda etapa, que son adecuadas, unas mejores que otras. ¿Sí? No todas son buenas. ¿Estamos claros? Ya, y quitarle proteína es costosísimo. Es decir, modificar la proteína de una leche es costosísimo. Por eso un tarro de leche vale 30, 40, 50 mil pesos. El tarro pequeño. ¿Estamos claros? Entonces yo obtengo opciones. Leche, leche de almendra, leche de coco, leche de avena, que no son leches, porque leche es lo que salga de una mama, de una glándula mamaria. Esto sale de una mata, de un producto, de un fruto seco, pero son unos sucedáneos interesantes, ¿sí? Particularmente la leche de avena es muy fácil de preparar. Usted prepara una avena sin leche y sin azúcar, eso es leche de avena. ¿Ya? O compra leche de coco, leche de almendras y otros tipos de leches que hay en el mercado y pueden ser interesantes. De hecho, la leche de almendras tiene mejor disponibilidad de calcio que la leche de vaca. Pero el calcio, que es el que todo el mundo le preocupa, el calcio está en las frutas, está en las legumbres, está en las comidas, en ciertas proteínas, sobre todo en la comida de mar, el pescado yo no me los quité. Sí, todas las leches de esos productos como el ajonjolí, el coco, las almendras serían interesantes. Sigue siendo un lácteo líquido los yogures, además porque les echan azúcar. Entonces, un yogur es un lácteo líquido. Si el yogur no tuviera azúcar, sería mejor. Entonces, un light, por ejemplo, ¿sí? Pero tiene colorantes, o sea, por todos los lados pierde. Le echan azúcar, tiene colorantes, es un lácteo líquido. De pronto el casero, el yogur o el kumis casero, pero sin azúcar, con endulzante. Habría que mirar las tablas nutricionales y lo que tienen el Istacreen y los productos instantáneos. Habría que mirarlos para saber qué tan buenos son. En términos generales no se recomiendan. Soya, la leche de soya también, muy importante, sobre todo para las mujeres premenopáusicas y perimenopáusicas, para darle unos niveles de estrógenos y que tengan mejor nivel hormonal.
Digo que de cierta edad para acá, para adelante, el calcio de la leche ya no le hace efecto a un adulto.
Lo que pasa es que el calcio de la leche, a ver, la leche de vaca tiene mucho calcio. Entonces, ¿por qué me dice que no tome? Porque no se absorbe bien. Y para completar, el consumo de magnesio es muy bajito porque no consumimos casi granos o no nos suplementamos con magnesio. Entonces el calcio se queda solo trabajando y no hay una buena salud ósea. De hecho, se ha visto que los países en los que más se consume leche es donde más osteoporosis hay. Póngame ese trompo en la uña a bailar. Repito, se ha visto que países donde más se consume lácteos es donde más osteoporosis hay. Tremendo, ¿cierto? Estamos abriendo la mente. ¿Listo? Entonces vienen los productos tóxicos, que son los alimentos que ojalá sí eliminemos de la dieta. Eliminarlos es muy difícil, es casi que imposible, porque usted sale a comer con su familia y alguna cosa de esta le echan a la comida. Entonces, las salsas tienen gran cantidad de sal, tienen gran cantidad de azúcar tienen gran cantidad de colorantes y tienen gran cantidad de grasas trans. ¿Se acuerda que hablé de las grasas trans? Las grasas dañinas son las grasas trans. Repitan conmigo, grasas trans. Esas son las dañinas. Y normalmente las grasas trans son las grasas industrializadas o las grasas después de calentar. ¿Listo? Salsas, colorantes, todo lo que tenga colorantes, chistris, frutiño, gelatina, tutti frutti, bombón, eso tiene colorantes, la gaseosa tiene colorantes, todo lo que tenga colorantes. Doctor, ¿usted me puso a aguantar hambre? No, le estoy salvando la vida. Bueno, no, la vida no la salvó el Señor Jesucristo, pero por lo menos humanamente, en la parte física, le estoy ayudando mucho. Muy tarde. Les voy a contar una historia. Hace 200, 300 años, no me acuerdo, era una especie como de tipo de la alta alcurnia en Francia, 40, 41 años tenía el hombre, con una obesidad tremenda. El médico le dijo, si seguís así en 3 años te morís. Él dijo, no tengo por qué morirme, y empezó a modificar todos sus hábitos de dieta. Él tiene unos escritos por ahí muy interesantes, y empezó a modificar todos sus hábitos de dieta, a modificarlos, bajó de peso. Se mejoró de la salud porque sufría como de 5 enfermedades diferentes, entre ellas diabetes, artritis y depresión. Murió a los 103 años o 104 años, y a los 40 arrancó a modificar los hábitos. ¿Se acuerda que les dije que J. Paul Getty había dicho que después que uno después de 5 años se convierte en lo que en con quien se junta? Lo mismo con la alimentación, y a veces el cuerpo es tan agradecido que antes. Usted se empieza a alimentar bien y al principio se siente muy mal, incluso se siente más cansado, incluso se siente deprimido. Pero cuando el cuerpo empieza como a tener un combustible diferente, dice, con este combustible trabajo mejor. Y después de unas pocas semanas, el organismo empieza a manifestar que se siente mejor. La piel se siente más lozana, se ve más lozana, usted se siente con mejor energía, usted empieza a perder barriga, así no pierda peso, pero empieza a perder barriga, se siente más desinflamado, se siente con mejor vigor. Y ya, llega un momento en el que le hace falta comer saludable. Llega un momento en el que el alimento que no es saludable, que son los que hemos estado hablando, usted lo ve y le causa ya cierto fastidio, cierto malestar. Yo no sé si es desde lo psicológico o si es desde lo orgánico, pero creo que es desde los dos aspectos. Entonces, los colorantes hay que eliminarlos de la dieta, los embutidos, salchicha, mortadela, jamón, jamoneta, chorizo, hay que eliminarlos de la dieta, excepto que sea un chorizo casero, hecho pues como en la casa, o hay que usted sepa dónde se hizo, que es con ingredientes caseros y que no tiene colorantes ni preservantes, ¿cierto? Pero todos los que usted compra en el supermercado son carne frías, chorizo de ternera, chorizo santarrosano, pero son embutidos. Dicen que el mejor es el de pavo, el mejor embutido es el de pavo, sin embargo, a mí no me gusta, pues no me parece ni bueno ni quiera, y es costoso, pero dicen que es el mejor, algunos nutricionistas y nutriólogos lo recomiendan. Los embotellados, prácticamente todo el embotellado sale de la lista, las compotas, las gaseosas, la malta, el tutti frutti, el hit, el vive 100. Todo eso es embotellado, tiene una gran cantidad de azúcar, tiene muchos colorantes, muchos de ellos tienen muchísima cafeína a niveles casi que tóxicos, por eso son energizantes. El té, ese es otro veneno, es peor incluso, tiene colorantes y tiene mucho azúcar. Ahora, si usted me va a decir que va a comer té de aromática o té de la mata directa mismo, y usted tiene en la casa el sembrado, pues hombre, claro, hágale. Pero el té que venden comercialmente, tanto el que viene en botellas como el que es para preparar, con el que usted recibe la visita, no me mate a la visita, hombre, por lo menos. Y la comida frita. El refresco, muy buena pregunta, el refresco puede decir cero azúcar, pero sigue siendo un embotellado. Si vas a comer refrescos, que por lo menos digan cero azúcar o sean light, pero los otros químicos no se los va a quitar. Por ejemplo, normalmente en Colombia por legislación está permitido que los refrescos que no tienen azúcar sean endulzados con aspartame. ¿Se acuerda que les dije que tenía 26 artículos hablando de la toxicidad del aspartame? Ahí les dejo esa inquietud.
El agua H2O.
De los productos comerciales, el menos, el H2O. Sí, no tiene mucho colorante, prácticamente no tiene colorante. H2O. Pero para mí el mejor se llama Lixir, que se consigue en Justo y Bueno. Yo no tengo acciones en Justo y Bueno. Sí. Lixir, es muy bueno. Tiene muy poquito colorante, no tiene azúcar y tiene antioxidantes. Y es rico.
Tampoco es discípulo el dueño de Justo y Bueno.
No, tampoco.
Cuéntame con los que tomamos tanto café.
El café, no hay que abusar de las bebidas oscuras, pero se puede consumir un café, dos cafés, tres cafés al día. ¿Sí? No habría problema.
De alto rendimiento. Y ellos, sí, mi hijo es deportista de alto rendimiento. Y ellos consumen mucho Gatorade, todo ese tipo de cosas. Después, ¿eso qué? Pues que son betollados.
Qué pregunta tan buena. El Gatorade es una. Las bebidas energizantes. No. Las bebidas rehidratantes deportivas tienen investigación y mucha investigación. El problema es que tienen azúcar. Pero como la persona hace deporte, hay que reponer. Ahora, si a mí me dicen con qué usted repondría a un deportista, yo le diría agua, agua mezclada con agua de mar y un poquito de azúcar. O a ese Gatorade le echaría un poquitico de agua de mar, porque el agua de mar tiene otros minerales que se pierden durante la sudoración, ¿sí? Que normalmente no se reponen. El agua de mar se consigue en almacenes, en tiendas naturistas. No, en Justo y Bueno sí, no. Permítame, terminamos y hablemos, hacemos preguntas para que nos quede tiempo. Vamos para allá. Muy bien, quedamos que los fritos no. Eso ya quedó clarísimo, frito nada, frito ni el enemigo porque genera grasas trans. Bueno, ahora el concepto de las grasas. Entonces está el concepto de las grasas saludables. Entonces, grasas saludables, aceite de oliva, nunca lo caliente, utilícelo para saltear, o sea, para echárselo a la ensalada. Usted le puede echar al aceite de oliva pimentón, perejil, bueno, perejil no, ¿cómo es? Bueno, que le dé sabor, cebolla, y sabe rico. Yo lo utilizo así y sabe rico. Aceite de coco y coco. Hoy en día algunos recomiendan freír o fritar con aceite de coco, pero yo no lo recomiendo. Fritar nunca. Y un huevo, ¿cómo lo hacemos? En agüita con una cacerola de esas buenas, finas, para que no tenga que freírlo. Microondas, ojalá no utilice, porque el microondas utiliza una temperatura muy alta y las temperaturas, cuando son muy altas las temperaturas, se desnaturalizan las proteínas y entonces puede causar pues ciertos efectos nocivos para la salud. Entonces, aceite de coco para comérselo como mantequilla o una cucharada diaria en la mañana. Coco. Frutos secos que me estaban preguntando por allí, almendras, macadamias, maní, son fuentes de grasa saludable. ¿Estamos claros? Aguacate, bueno, bonito y barato.
Justo y bueno,
sí, también. Muy bien, aguacate, excelente. No me mezclen, por favor, aguacate con chocolate. El aguacate, si es al desayuno, entonces la sobremesa que sea café, no en leche, sino tinto o aguapanelita. Porque la leche, es que la leche no se puede mezclar con nada, solamente con el aguacate. ¿Sí? El jugo de aguacate hay que hacerlo en leche, es el único jugo que se hace en leche. El resto de los jugos se hacen en agua.
Pero si yo mezclo una fruta con una leche de almendra o algo es así, esa la leche no le
da sabor. Mejor que no. Se podría ser, pero mejor que no. Entonces, aguacate, cacao, chocolate. ¿Sí? Me contaban esta mañana, mi esposa me contaba, ve, a tal niño el médico le recomendó que se comiera una chocolatina diaria, pero se come una chocolatina y le pegan 10 pelas, claro, 10 pelas por chocolatina, no aguanta, ¿sí o no? No aguanta. ¿Por qué? Porque la chocolatina es con azúcar, ¿cierto? El problema de la chocolatina no es el chocolate, el problema de la chocolatina es el azúcar. De pronto un chocolate. Entonces estamos hablando del chocolate amargo. Incluso en la plaza de mercado, no en Justo y Bueno, en la plaza de mercado los fines de semana traen los campesinos chocolate. ¿Sí? Reflexión. Hombre, no vamos tanto a los almacenes de cadena, que es donde venden mucho alimento tóxico, sino que vamos más a los graneros, a las verdulerías, para que compremos más maticas, más legumbres, más productos buenos y apoyamos a los nuestros. Una reflexión interesante en la economía, ¿no? Muy bien, grasa animal, no hay problema con la grasa animal. El pellejo del pollo, no hay problema. El pellejo del pescado, no hay problema. El gordito de la punta de anca, no hay problema. El problema es que esté demasiado cocinado, demasiado asado o frito. Les hablo de un estudio. Un señor llamado Joel Wallach, investigador de Estados Unidos, hizo un seguimiento durante 10 años a enfermeras que comían carne asada, ojo, carne asada, de res, y las que comían carne muy asada tenían un 264% más probabilidades de cáncer de mama. Por lo tanto, la recomendación es que la carne se consuma término medio, tres cuartos, como lo recomiendan los grandes chefs. Término medio, tres cuartos. Ay, pero eso tiene sangre, ya les dije que no es sangre, es mioglobina, que es un pigmento de la proteína. ¿Listo? Aquí me hacen pucheros, pero esa es la recomendación, yo no puedo ver nada. ¿Listo? Para terminar, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 17:1. Creo que aprendimos. Para finalizar, en la hojita que les van a entregar hay unas recomendaciones de loncheras saludables. Ejemplos rápidos. Un sándwich con pan de maíz. No con carne fría, sino con pollo desmechado. ¿Sí? Con ensalada, lechuga y tomate. Y en vez de salsa, le echamos vinagre, una vinagretica casera, una salsa o mayonesa casera que hay en internet ahí, ¿sí? O aceite de oliva. Otro ejemplo rápido de lonchera. Pollo asado, no frito, y menos bróster, peor todavía, porque tiene harina, ¿cierto? Sabe delicioso, de vez en cuando tienen mi permiso. Pollo, papa salada, papa chorreada, papa cocinada, ahí está la harina y está la proteína, y una ensalada de repollo con zanahoria con mayonesa casera. ¿Estamos claros o no? Es un ejemplo de una cena o de un almuerzo. Una carnita asada, una carnita en bistec, una carnita, un hígado encebollado, ¿cierto? Como porción de proteína, arroz como porción de harina y ensalada hecha con todas las matas que les dije ahorita. ¿Sí? No mezclen, por favor, frutas con legumbres, excepto que sea terapéutico. Que eso sí lo hacemos es en la consulta.
Yo a veces para evitar los embutidos compro mollejas o corazones.
Maravilloso, bueno, bonito y barato. Las mollejas, las vísceras de la gallina. Eso es bueno, bonito y barato. Y usted puede hacerle el sándwich con eso. Sándwich de huevo, también.
De gallina feliz.
El atún es maravilloso, el problema es que es enlatado. Y un atún que no sea enlatado es costoso. Yo una vez me comí un plato de atún con mi esposa en un aniversario y me salió dos ojos de la cara. Pero es delicioso, lo mismo que
enlatado
en sí. Es decir, de lo malo lo menos malo. Entonces, enlatados ojalá no, pero el atún pasa la prueba, en agua o en aceite también, no habría problema con el aceite, porque no es un aceite calentado. ¿Listo? Preguntas rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Hay una lista al final que les puse mantequilla, margarina. La diferencia entre mantequilla y margarina es el proceso de industrialización. La margarina es la que se vende en el supermercado, todas. Y todas son hidrogenadas, así digan que no están hidrogenadas. Y todas tienen grasas trans, así diga que no. Eso es un negocio. La única mantequilla que es buena consumir es la mantequilla de Doña Petronila, que tiene a la vaca Lola, que da leche y que hizo la mantequilla allá. O sea, cuando usted vaya al Oriente o vaya a San Vicente o a San Pedro de los Milagros, pasa por un potrero y dice, ¿tiene mantequilla? Sí, ve, aquí la tengo, y le da la bolsita con mantequilla. Esa mantequilla es más saludable. Se les acepta que la consuman. La mantequilla que llaman de nata. ¿Estamos claros? Pero las mantequillas que uno ve en el supermercado, todas son margarinas, y las margarinas tienen altos procesos de hidrogenación. El Clyde se podría utilizar, sobre todo si es, pues, como no tiene azúcar. El asunto son los colorantes, pero de lo malo, lo menos malo. Está bien, se puede aceptar, incluso para la lonchera. ¿Preguntas? La mantequilla clarificada, espectacular, es la mejor de las mejores. Usted compra la mantequilla de nata de Doña Petronila que tiene a la vaca Lola y la clarifica. ¿Cómo se clarifica la mantequilla? En YouTube hay videos de 2 a 10 minutos que le explican cómo se hace. Es muy fácil de hacer. Es espectacular. Eso se llama ghee. Se llama ghee. Es mantequilla, la mantequilla hindú.
No, no es recomendable cocinar, hacer el huevo.
Entonces, en ese caso, usted podría freír el huevito ahí. Sin embargo, hombre, ¿cierto? Pero ¿para qué estamos sacando mantequilla clarificada? Pues para utilizarla. Entonces, usted podría freír ahí. ¿Listo? En la mantequilla clarificada o ghee. Gracias por recordarme eso. Es una la leche de alpiste, es una leche de un grano, maravilloso. De una semilla, maravilloso. ¿Preguntas?
Pomas creo que se llama, unas bolitas en el cuerpo por absorción, por falta de ensaladas, ¿o qué?
Los lipomas. Los lipomas son por excesos crónicos de azúcar en sangre que se transforman en grasa. Entonces, por ejemplo, usted puede encontrar una persona flacuchenta como yo, ¿sí? Y no, y puede que no sea saludable, no se engañe. Estamos hablando de los lipomas y de la grasa. Y usted va y le hace exámenes, que nosotros lo hacemos en el centro médico, nosotros hacemos un examen que se llama gran tamizaje, que es una ecografía de todo el cuerpo, y a la mayoría de las personas les encontramos una cosa que se llama hígado graso. Esas personas son flacas, no acumulan grasa, no se ven gorditas, pero el hígado está lleno de grasa. Y usted la ve con santelasmas, lipomas y cúmulos de grasa. Es porque el consumo de azúcar ha sido alto, tienen azúcar alta en sangre de mucho tiempo y se acumula ¿cómo? Grasa. El exceso de azúcar se acumula ¿cómo? Grasa. El exceso de azúcar se acumula ¿cómo? Grasa. No se le olvide. Si ese concepto está claro, el del azúcar, ese es el que más me interesa. La cerveza... Hombre, si es para emborracharse, no. ¿Cierto? No dados al vino, no dados al licor. La cerveza es interesante incluso como terapéutica a nivel renal, sí señor. Ya yo les explico en el consultorio cómo se utiliza.
Tenemos una inquietud. Como hablas de productos lácteos, el quesito hace parte de eso.
Listo.
¿La cuajada qué?
Listo. De los productos lácteos, se me escapó, los lácteos sólidos se pueden utilizar. Una o dos veces al día, queso, cuajada, quesito, preferiblemente la cuajada que no tiene tanta grasa. Ojo, pero los quesos curados y los quesos caché son los más dañinos de todos, porque tienen grandes cantidades de hongos, de nitratos y de histamina que son tóxicos para el cuerpo. Entonces el queso azul, esos quesos, yo ni sé cómo se llaman porque yo eso no sé nada, yo sí soy montañero para eso, pero esos quesos son muy tóxicos. Mozzarella tiene mucha grasa. La leche de cabra sigue siendo leche de animal, pero es un poquito más saludable. Las semillas modificadas. Si vamos a ser muy bíblicos, pero incluso científicos, lo que es modificado o injerto no se debiera de utilizar. Pero de lo menos, de lo menos malo. ¿Estamos claros con eso? Sí, porque lo injerto bíblicamente no se puede. No mezclar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero de lo malo, lo menos malo. Entonces, muy buena esa apreciación. Semillas modificadas.
¿Qué de cierto será que los productos como la lechuga, los pepinos, en Colombia están utilizando un químico que está produciendo mucho cáncer para cultivar?
Muy bueno lo que estás diciendo. Productos que estén expuestos a los tóxicos ambientales como la fresa, la mora, la lechuga y el tomate, es bueno que ustedes lo echen, lo laven bien lavado, lo echen en agua con límpido, incluso una cucharita chiquita, voy para allá, o con vinagre, una cucharita chiquita de vinagre para unos 2 o 3 litros de agua, y después pasa el agua con bicarbonato para neutralizar esos tóxicos.